Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este, su programa Conciencia UAS. Este programa dedicado a los investigadores y a las investigadoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hombres y mujeres de ciencia que tienen la altísima responsabilidad de generar nuevos conocimientos, conocimientos que vengan a resolver problemas de nuestro entorno. Este es el contenido de estos programas, esta emisión de Conciencia UAS, que se transmite todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y agradezco infinitamente el favor de su atención a esta emisión, que debo comentar que es una coproducción de la Dirección General de Investigación y Posgrado y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegamos a nuestro auditorio en la ciudad de Culiacán a través de el 96.1 de FM y del 1150 de amplitud modulada. A la ciudad de Los Mochis llegamos a través del 102.9 de FM y en la ciudad de Mazatlán nos reciben a través del 101.9 de FM. En cualquier parte del mundo pueden escucharnos a través de la dirección electrónica www.radiouas.org. Y bien, esta tarde queremos agradecerle al doctor Andrés Castro Beltrán. Él es profesor investigador de tiempo completo de nuestra prestigiada Facultad de Ingeniería, Los Mochis, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y con él vamos a estar platicando de un tema muy trascendente que tiene que ver con el ambiente y su preservación, el cuidado del ambiente a través de descontaminación de aguas que pueden encontrarse afectadas precisamente por la acción humana. El programa de hoy es Nanotecnología Verde y cómo las plantas naturales ayudan a descontaminar el agua. Es el tema que estaremos tratando esta tarde. Vía telefónica hemos hecho este enlace con nuestro invitado, el doctor Andrés Castro Beltrán, a quien agradecemos que nos haya recibido para comentar sobre esta interesante investigación. Doctor, bienvenido a Conciencia UAS. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gilberto. Muchas gracias por tu invitación y buenas tardes a todo el auditorio.
Bien, doctor, pues antes de entrar en materia, quisiera de favor que me permitieras dar lectura a tu semblanza curricular para que, bueno, se sepa de tu trayectoria académica, que nuestro auditorio conozca de la formación para llevar a cabo esta investigación tan trascendente. Nuestro invitado, el doctor Andrés Castro Beltrán, es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Los Mochis, donde cursó su carrera de ingeniero civil. Precisamente en esta prestigiada facultad, sus estudios de maestría en física de materiales los cursó en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Nuestro invitado es doctor en ingeniería de materiales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó estancia de investigación en la Universidad Estatal de Pensilvania en los Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 desde el año 2016. Es miembro además honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos con la distinción de investigador honorífico desde el año 2017. Posee el reconocimiento a perfil deseable por parte del Programa para el Desarrollo del Personal Docente, PRODEP, y es líder del cuerpo académico UAS CA312, Ciencia e Ingeniería de Materiales, con nivel en formación. El doctor Castro ha participado como editor invitado en la revista Polymer y Catalyst en la editorial de revistas científicas. Es revisor activo de artículos científicos de revistas internacionales. Además, es autor y coautor de más de 40 artículos científicos en revistas indexadas por el Journal Citation Reports, con un total de 2,581 citas, esto es, de investigadores o revistas que se han referido a la investigación de nuestro invitado. Nuestro invitado ha graduado a 21 estudiantes, 8 de ellos de licenciatura, 9 de maestría y 4 de doctorado, tanto como de director como de codirector de tesis. Ha participado además en actividades de divulgación con la impartición de ponencias en foros locales, escuelas de educación básica y superior y en congresos nacionales e internacionales. El doctor Castro además ha participado como evaluador del programa de estímulos a la innovación, becas de posgrado en el extranjero y estancia postdoctoral por México, todas ellas en el entonces CONACYT, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el CECITI, y ha sido evaluador de proyectos internacionales de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, así como otros proyectos internos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, pues esta es la síntesis tan solo de la trayectoria académica de nuestro invitado, el doctor Andrés Castro Beltrán. Pues ahora sí, doctor, entrando en materia y hablando acerca de la nanotecnología verde, acerca de cómo las plantas naturales ayudan a descontaminar el agua. Esto pues, nos suena fantástico, dada la situación actual de grandes acumulaciones de agua contaminada en nuestro ambiente, producto de la interacción del hombre con el entorno. Y esto, afortunadamente, pues se le ve alguna luz de respuesta de revertir esa contaminación a través de esta tecnología. Doctor, bueno, pues ahora quisiéramos saber más acerca de esta investigación y los detalles y los avances y sobre todo lo que puede aportar en favor de nuestro medio ambiente. Adelante, los micrófonos de Radio Universidad están a tu disposición.
Muchas gracias, Alberto. Mira, la investigación esta que estamos desarrollando ha ido encauzada en base a los problemas que se presentan acá en el estado de Sinaloa, ¿no? Porque aquí, hasta este año, pues la cuestión del agua no había sido problema, y más que el problema que habíamos tenido era la cuestión de las contaminaciones que nos han generado la industria agrícola, que es lo que abundan aquí, algunas minas que hay aquí también en la región, y sobre todo de algunas industrias de forma aislada que han venido a contaminar ciertos mantos acuíferos aquí en la región, y de ahí es donde nace la idea de tratar de solventar este trabajo, ¿no? Entonces, ya con la experiencia que teníamos en nuestra formación, empezamos a ver cómo podíamos resolver ese problema, y encontramos que los nanomateriales eran unos materiales especiales que podían aplicarse acá. Pero también, tratando de trabajar un poquito con lo actual, es meter la cuestión verde, o sea, meter la cuestión ambiental, y no se refiere a la aplicación, sino lo verde se refiere más que nada a cómo se prepara el material, cómo se fabrica, pero desde un punto de vista verde, no contaminante, ¿no?
Hablamos entonces de materiales especiales que tienen como objetivo el descontaminar el agua, un recurso muy valioso para nuestro entorno. Y bueno, quisiéramos conocer los detalles, doctor, de qué manera se viene trabajando y cómo debemos entender a estos nanomateriales que ustedes están utilizando para la descontaminación del agua.
Sí, mira, para poner en contexto lo que es la audiencia, voy a dar una breve introducción sobre lo que es un nanomaterial, ¿no? Un nanomaterial son materiales tan pequeños que tú los puedes comparar con el tamaño de un virus, de una célula más o menos de ese tamaño. Son tamaños que no se ven al ojo humano. Para poder ver o observar esos tipo de materiales, tenemos que utilizar equipos bien especializados, que actualmente ya se cuentan en muchos, aquí contamos con ellos en la universidad y en algunos muchos centros de investigación aquí en México, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto, son materiales que de tamaño tan pequeños que no los podemos ver con el ojo humano. Entonces ocupamos esos equipos. Además, estos nanomateriales, la cuestión de la aplicación es diferente. Existen diferentes tipos de nanomateriales, ¿no? Y dependiendo del tipo de nanomaterial, es la aplicación que se le puede dar. Durante esta charla yo explicaré cómo yo he aplicado estos diferentes tipos de nanomateriales en diferentes formas de tratar el agua. Sí, y eso es lo que voy a tratar de ir desarrollando durante toda la charla, que es lo que hemos hecho desde que inicié a trabajar hasta la fecha y seguimos trabajando, ¿no?
Pues es fantástico el trabajo que ustedes están desarrollando, doctor, con este noble fin, decía yo previamente, el descontaminar el agua, pues prácticamente para donde volteemos. hay agua contaminada. La misma acción del hombre, el descuido que se ha tenido, ha provocado precisamente grandes mantos acuíferos contaminados. Y a través de esta tecnología que ustedes están impulsando, pues se tiene esa esperanza de que se revierta esa acción. ¿De qué manera se logra esto, doctor? ¿Qué manera se tiene que los nanomateriales puedan purificar el agua, puedan descontaminar el agua?
Ah, mira, la cuestión de la aplicación de los nanomateriales no es algo que se ha aplicado ahorita en la fecha, ¿no? Eso trata desde los años 90 que se han ido implementando, pero ya actualmente ya es una realidad, ¿no? En aquellos tiempos empezaron a surgir los nanomateriales y dentro de los nanomateriales podemos encontrar diferentes tipos de nanomateriales, a los que a lo mejor muchas de las personas han escuchado hablar sobre las nanopartículas. ¿Sí? Nanopartículas que son pequeñas esferitas, también se han utilizado como nanofibras, ¿sí? Fibras pequeñas con ese tamaño y como películas delgadas. Entonces nosotros hemos utilizado lo que son las nanopartículas y las películas delgadas, como te comento, son materiales que ya se han estudiado desde hace tiempo. Entonces, ¿pero qué diferencia es lo que se ha hecho o lo que estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué es lo innovador? Bueno, lo innovador es que nosotros, para fabricar estos materiales, hemos utilizado extractos de planta. ¿Sí? ¿De qué plantas? Hemos trabajado con la zarzamora, hemos trabajado con el arándano, hemos trabajado con la jamaica, hemos trabajado con cáscara de naranja y limón. O sea, hemos trabajado con diferentes plantas. Pero bueno, ¿por qué específicamente esas plantas? Porque esas plantas contienen dentro de sus extractos diferentes moléculas que nos van a ayudar para darle ese tratamiento a las aguas, ¿no? Entonces, para ese tratamiento, nosotros hemos manejado tres métodos, o hemos trabajado con tres métodos, que es el método de absorción, el método de filtración, utilizando una membrana, y por último, que es con el que estamos trabajando actualmente, el método de fotocatálisis.
De cualquier forma, este tercer método que usted comenta que están utilizando, doctor, la materia prima es de origen orgánico, por lo que nos está comentando, son arándanos, jamaica, zarzamora, nos comentó también. ¿De qué manera estos colorantes pueden influir para el proceso que usted nos está comentando, fenómeno de la fotocatálisis?
Mira, es que lo que pasa es que ya se han utilizado materiales para estos métodos de fotocatálisis. Uno de los materiales que más se ha utilizado es el óxido de titanio. El óxido de titanio, ¿por qué se ha utilizado mucho el óxido de titanio en fotocatálisis? Por ejemplo, cuando nosotros nos queremos poner un bloqueo solar, lo que queremos nosotros es que no nos queme la piel, ¿verdad? Entonces, los bloqueadores solares tienen nanopartículas de óxido de titanio. ¿Pero qué hacen las nanopartículas? Lo que hacen las nanopartículas de ese material absorben la luz ultravioleta. O sea, cuando nosotros estamos en el sol, lo que nos quema es la parte ultravioleta de la energía del sol. No es tanto que porque estemos en el sol, no. Es la parte ultravioleta. Entonces, cuando nosotros nos agregamos esos bloqueadores, ese material absorbe únicamente la luz ultravioleta y evita que te queme. Entonces, ¿por qué? La cuestión de la fotocatálisis, ¿cómo funciona? Nosotros utilizamos un material que pueda absorber la luz visible y a su vez ese material se activa y empieza a degradar, empieza a generar ciertos radicales, que esos son los que atacan a los contaminantes y tienden a degradarlos, ¿sí? A convertirlos en moléculas menos tóxicas.
Bien, pues entendemos entonces que este proceso de purificación del agua, de descontaminación del agua, se da a pues muy pequeña escala, a escalas microscópicas, a través de estas esencias naturales, como usted nos lo comenta, y que bueno, eso da como resultado que los grandes volúmenes de agua puedan ser descontaminados. Doctor, si me permite, tenemos que hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos para seguir platicando sobre este tema, nanotecnología verde, cómo las plantas naturales ayudan a descontaminar el agua. Si me permite, doctor, regresamos en breve.
Claro que sí.
Amigos, amigas del auditorio, están escuchando este su programa Conciencia UAS. Regresamos después de este breve corte de estación. Y bien, amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de este su programa Conciencia UAS, este espacio de divulgación de ciencia a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuchando Conciencia UAS, estarán bien enterados del quehacer científico de hombres y mujeres de ciencia de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este programa se transmite todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde. Y en esta emisión estamos platicando con el doctor Andrés Castro Beltrán. Él es profesor investigador de tiempo completo de nuestra prestigiada Facultad de Ingeniería Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tema, bueno, es nanotecnología verde, cómo las plantas naturales pueden ayudar a descontaminar el agua. Y bueno, en la primera parte nuestro invitado nos habla pues acerca del trabajo que ya se ha venido haciendo y los métodos diferentes que a través de los cuales se ha experimentado precisamente la aplicación de la nanotecnología verde. Doctor, pues haciendo un recuento, quisiéramos que pues nos precisara cuáles han sido los tres métodos a través de los cuales ustedes han tenido trabajo a nivel experimental, por lo que estamos entendiendo, y que pues seguramente será de mucho interés para nuestro auditorio. Adelante.
Muy bien, claro. Mira, yo te platiqué de que hemos trabajado con tres métodos diferentes de tratamientos, que es el de filtración por membrana, el de absorción y el de fotocatálisis. Te lo voy a explicar en ese orden.
Sí, adelante.
Primero trabajamos con el método de filtración por membrana. ¿Qué es lo que hicimos ahí? ¿Y cómo es que entra lo verde en esa parte? Nosotros empezamos a trabajar, o yo ya tenía la experiencia desde que hice mi doctorado, con un material de carbono llamado grafeno. ¿Sí? Donde el grafeno es una capa, una monocapa de puros átomos de carbono que tiene y se ha estado aplicando actualmente muchísimo. Lo importante es el material, que tiene gran área superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucha área donde tú puedes agregar diferentes materiales. Entonces, aprovechando esa cuestión, nosotros, viendo qué pudimos, agregamos un extracto, que es el extracto de naranja y de limón, lo adherimos a ese grafeno, a una hoja de grafeno, lo adherimos. ¿Por qué adherimos un extracto de ese tipo? O sea, diferentes moléculas. Porque, por lo regular, esas moléculas que vienen en esos extractos tienen cargas negativas, ¿sí? Tienen cargas negativas y, por lo regular, cuando nosotros ya fabricamos lo que son las membranas, un filtro, así literal, fabricamos un filtro, ahí estudiamos dos tipos de contaminantes, que fue los fosfatos, que es lo que contiene mucho los fertilizantes, por ejemplo, y lo que son los colorantes, el azul de metileno, ese colorante que encontramos cuando nosotros lavamos nuestra ropa y todo eso. Sí. Entonces, nosotros fabricamos esa membrana, y al momento de fabricar esa membrana, cuando agregamos el contaminante, y al momento de hacer el filtrado, pues el colorante era muy claro cuando filtraba, que la cuestión del color quedaba en la parte de arriba y nada más hacía pasar el líquido y pasaba un líquido transparente. Y en la cuestión de los iones fosfato, pues nosotros hacíamos igual, fabricamos la misma membrana y pues lo hacíamos incidir, pero pues no se miraba ningún cambio en la coloración. El líquido que filtraba, ese lo analizamos y miramos que bajaba con el análisis de equipos especializados, miramos que en efecto la membrana atrapaba, no dejaba de pasar esos contaminantes, ¿no? Entonces, te estoy hablando que ese trabajo lo realizamos en convenio con la Universidad de Nagano, allá en Japón, para que te des una idea. Ajá. Con una estudiante que nosotros mandamos para allá y ella desarrolló ese trabajo y se trajo todo ese conocimiento y aquí lo estamos aplicando, ¿no? En la cuestión de la filtración. Ajá. Ahora, si nos vamos a la cuestión del otro método que también utilizamos, que es de absorción, en el método de absorción prácticamente utilizamos el mismo material con el que fabricamos las membranas, pero en lugar de fabricar las membranas, así como tal, lo utilizamos. Entonces, ¿cómo funciona? Era una solución donde se miraba todo el material, agregamos el material contaminante, que en este caso lo que nosotros quisimos separar fue prácticamente metales pesados. Trabajamos con el plomo, porque el plomo es uno de los materiales más contaminantes que podemos encontrar. Entonces trabajamos con el plomo y después de un tratamiento, te estoy hablando de cuestión de minutos, completamente el plomo lo desaparecíamos. O sea, era lo bueno de trabajar con nanomateriales, es que no se utilizan grandes cantidades. Te estoy hablando que utilizamos en el orden desde un miligramo. O sea, sí. Estoy hablando de este, pues, un gramo, o sea, una cosa así como una pizca, para que sea una idea, esa pizca de sal que le agregamos a veces a la comida, sí. Algo así, sobre cantidades muy grandes de agua. Entonces, hacíamos el tratamiento y cuando ya analizábamos el agua que nosotros generábamos, separábamos el material absorbente y analizamos el agua y en efecto absorbía todo el contaminante, que en este caso era el metal pesado. Entonces, ese trabajo lo realizamos en colaboración con la universidad ahí en Hermosillo, la Unison. Trabajamos en conjunto y un estudiante de doctorado desarrolló esa parte y también lo podemos aplicar aquí o lo estamos aplicando aquí en la facultad, en la universidad, ¿no? Y por último, uno de los métodos con el que más hemos trabajado nosotros aquí en la facultad es el método de fotocatálisis. Como te lo comenté anteriormente, es un método que le hace incidir luz o un material se activa y este al momento de activarse tiende a degradar los contaminantes. Pero que te hablé de un material, que el material que se utiliza normalmente es el óxido de titanio. El óxido de titanio nada más se puede activar con luz ultravioleta. Entonces, nosotros pensando que estos trabajos los queremos pensar para aplicarlos a gran escala, entonces decimos nosotros, a ver, si aplicamos este material a poner lámparas ultravioletas, como que no es muy redituable económicamente, ¿no? Entonces decimos nosotros, ¿por qué no utilizar la luz del sol para activar el material y que se haga de forma natural todo? Entonces nosotros tuvimos que hacer una modificación al óxido de titanio. ¿Y qué utilizamos? Extractos de planta. Pues, específicamente utilizamos colorantes naturales. ¿Qué tipo de colorantes? Por ejemplo, los colorantes que provienen de la Jamaica, ya ves que el color rojito, sí. Esos colorantes se llaman antocianinas. El colorante del betabel, ese que es bien rojo, de este también es un colorante que se aplica, que es, se le llama betalaína, y también hemos utilizado otro colorante que está en las hojas, que es la clorofila. Sí. ¿Sí? Son los que le dan los colores. Esos colorantes a nosotros nos permiten absorber la luz del sol y esos colorantes pasan esa energía a nuestras partículas y se activan las partículas y empieza a degradar el material. Entonces, esa modificación con las plantas nos ha ayudado a que ese material que no era activo en luz visible, ahora sí es activo. Entonces, hemos hecho muchas pruebas ya así, tal cual, con la radiación del sol y hemos tenido resultados excelentes, ¿ok? Ahorita trabajando en la degradación de colorantes sintéticos, los que están en la ropa comúnmente, y actualmente estamos trabajando con pesticidas, ¿sí? Que es otro de los problemas que tenemos acá en Sinaloa, que eso lo estamos desarrollando actualmente. Entonces, Gilberto, esos son los tres métodos con los que estamos trabajando y aplicando la nanotecnología en presencia de esas plantas, que es lo que nos ha ayudado bastante en el desarrollo de esos trabajos.
Pues, de acuerdo a su clara explicación, doctor, estamos entendiendo que han tenido resultados muy positivos con las pruebas, los tres tipos de aplicación de la nanotecnología, específicamente aplicado a diferentes tipos de contaminación. La vocación agrícola de nuestro estado, el desecho de las aguas agrícolas, ha producido siempre grandes volúmenes de aguas contaminadas, no se diga las aguas hervidas, las aguas negras, y bueno, a través de estas pruebas que ustedes han venido haciendo, a nivel experimental, a nivel laboratorio, seguramente más adelante se podrá tener la posibilidad de explotarlo comercialmente o de hacerlo a gran escala, doctor, para poder tener resultados ya un poco más tangibles y que puedan ser perceptibles en la naturaleza, en el mejoramiento de nuestro medio ambiente. ¿Se tiene previsto más adelante poner en práctica a gran escala este tipo de tecnología, doctor?
Sí, mira, los trabajos que desarrollamos nosotros los desarrollamos con una visión de tratar de aplicarlos a nivel industrial, ajá, o sea, a gran escala. Al momento de utilizar precursores, por ejemplo, de plantas, pues eso es, hay mucho, por ejemplo, cáscara de limón, cáscara de naranja, hay mucho aquí en la región y por lo regular son materiales de desecho que no estaríamos afectando en cuestión de la cuestión de la comida en nada. Entonces, hemos tratado de hacer todos los métodos de forma muy simple y muy fácil y que se puedan escalar a nivel industrial. Desde que empezamos a desarrollar esos materiales, lo desarrollamos con esa idea. Entonces, nosotros nada más ahí lo que estamos esperando, que el gobierno del estado pues nos voltee un poquito a ver para que empiece a implementar esos apoyos, que es lo que necesitamos nosotros para ahora sí llevar la cuestión del laboratorio ahora sí que sea una realidad aquí en la región, ¿no?
Pues está planteada la tecnología, el trabajo que se viene desarrollando al interior de nuestra prestigiada Facultad de Ingeniería de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estas técnicas, esta nanotecnología verde aplicado al mejoramiento de nuestro medio ambiente. Y bueno, el apoyo seguramente pues tendrá que buscarse, pero con los resultados que ustedes están obteniendo a nivel laboratorio, será un buen punto de partida para que llegue a buen puerto este proyecto y se desarrolle a nivel industrial, como usted lo comenta, doctor. Pues ya prácticamente para terminar esta entrevista, doctor, quisiéramos que nos compartiera algún otro planteamiento de lo que se espera en el futuro con este proyecto y sobre todo con la participación de estudiantes, los nuevos cuadros de científicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, mira, actualmente pues seguimos en estos trabajos. Actualmente tengo 2 estudiantes trabajando en esta área, en cuestión de modificar ese material precursor para hacerlo todavía más simple. O sea, buscamos nosotros hacerlo más simple y más eficiente, ¿no? Es lo que estamos desarrollando actualmente y como ya te lo comenté, por lo regular nuestros estudiantes de doctorado siempre tendemos a mandarlos al extranjero para que ellos se empapen de todo lo que hace el extranjero y así nosotros la investigación que hacemos aquí en la facultad no es una investigación nada más regional, es una investigación a nivel mundial. Porque todo lo que hemos hecho nosotros es trabajo que hemos publicado ya en revistas especializadas a nivel internacional y también pues nuestro prestigio ha ido, que nos han invitado a conferencias internacionales y todo eso, pero claro, siempre haciendo la mención que no es nada más de nosotros el trabajo, ¿no? También es gracias al importante a los estudiantes, que sin ellos no pudiéramos desarrollar este trabajo, y sobre todo a nuestra universidad, ¿no? Que nos ha estado apoyando desde un inicio, porque yo soy egresado como joven doctor, desde un inicio el apoyo lo hemos sentido en la universidad, desde ahí y también en el desarrollo de las investigaciones, y también agradecer a nuestro rector Madueña, que él, de estar abandonado este programa Profapi, los volvió a lanzar, y eso ha sido la punta de lanza para nosotros los investigadores para seguir trabajando y desarrollando estas tecnologías, y que el día de mañana ya sean una realidad y que no nada más se queden en el escritorio, como dicen por ahí.
Pues esta es la pertinencia de la ciencia universitaria, la ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un botón de muestra de lo que se desarrolla al interior de nuestra máxima casa de estudios. Ciencia a nivel mundial que trasciende más allá de nuestras fronteras y que, bueno, el número de menciones que se ha hecho de los trabajos como el que viene desarrollando el doctor Andrés Castro Beltrán a nivel mundial nos da una referencia precisamente de la trascendencia de la ciencia universitaria. Doctor, estamos llegando al final de esta emisión de Conciencia UAS. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado la llamada y compartir con nuestro auditorio los detalles de su trascendente investigación. Muchísimas gracias, doctor Andrés Castro Beltrán.
No, muchas gracias a ti, Gilberto, por este espacio que se me hace muy bien para que sepan todo lo que se desarrolla, porque aquí en la universidad se desarrollan tantas cosas que a veces muchas personas desconocen. Entonces, me es muy grato que me hayas invitado, yo agradecido, y pues aportar un granito de arena de lo mucho que se puede hacer, ¿no?
Muchísimas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Conciencia UAS. Amigos, amigas del auditorio, mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa. Agradezco el favor de su atención. Les invito muy cordialmente a escucharnos la próxima emisión, el próximo martes, en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.